Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión del insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión, en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche con relatos espeluznantes.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, Miedoteca, Twitter, @MiedotecaMX, Instagram, Spotify y TikTok, Miedoteca, y también te invitamos a visitar nuestra página www.miedoteca.mx.
Desde luego que tú puedes participar con nosotros y así, en complicidad, hacer este programa. ¿Qué tienes que hacer? Pues simplemente mándanos un WhatsApp al Miedofon 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí te estamos esperando.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Muchísimas gracias por unirse a esta noche espeluznante. Desde siempre, el hombre ha recurrido a diferentes técnicas para conocer lo que sucederá en el futuro. Desde la lectura del café, tarot, péndulos, runas, entre muchísimas otras maneras. Hoy te vamos a pedir que nos comentes las formas más curiosas o extrañas que se usan para adivinar el futuro. Supuestamente es la manera en la de tener esta información por adelantado. ¿Tú conoces alguna que sea muy extraña? ¿Qué te parece que hoy nos lo compartes? Y para iniciar nos vamos hasta Lima, donde ya está con nosotros Gia. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué gusto saludarte, porque allá en Lima también tenemos peludomaníacos. ¿En qué horario nos están escuchando ustedes?
A las 11 de la noche.
A una hora de diferencia. Pues saludos, ¿y qué te ha ocurrido?
Bueno, yo quería contar una historia de cuando era pequeña, más o menos unos 8 años. Nosotros vivíamos en una zona que es rica en historia, porque fue un lugar muy, muy trascendental a nivel de batallas que tuvimos acá en Sudamérica. Y el distrito donde vivía se llama Barranco, ¿no? Es una zona generalmente de bohemios y poetas, porque es un lugar muy bonito, muy tranquilo, muy inspirador, y está frente al mar, ¿no? Sí. Entonces, incluso ahí fue donde cantantes como Chabuca Granda se inspiraba en sus letras, ¿no? Tiene el famoso Puente de los Suspiros, y la mayoría de las casonas ahí son casonas grandes, pero son antiguas, ¿no? De la época del siglo XVII, XVIII. Okay, y la mayoría de las casas son de techos altos y pisos de madera y techos de madera. Nosotros vivíamos ahí en Barranco, y una vez un tío, que era muy, muy, muy querido por la familia, hermano de mi papá, fue a visitarnos. Este tío era el último de los hermanos, y mi papá era el mayor de ellos, de 14 hermanos. Bueno, la cosa es que este tío nos visita, se queda un rato en la casa conversando, y ya cuando llega la noche, dice, bueno, ya tengo que irme, porque él vivía un poco lejos de donde estábamos nosotros. Se va y mi mamá le dice, te acompaño hasta la puerta, le dice. Entonces nos quedamos, mi papá, mi hermano que era más pequeñito, y yo. Y mi mamá deja la puerta abierta. De repente nosotros vimos como una señora entra y le vimos la espalda, ¿no? Que ella iba por el pasadizo y se fue alejando, corriendo. Caminó todo el pasadizo hasta subir las escaleras hasta el segundo piso. Nosotros vimos que era una mujer porque tenía un vestido marrón con un cierre largo en la espalda, su cabello recogido, así negro, y como que llevaba algo en brazos. Bueno, pasó. Nosotros nos quedamos mirando y mi papá, vimos nada más que su cara de espanto, agarró a mi hermanito pequeñito y lo tiró encima mío y comenzó a llamar a mi mamá. Dice, vieja, vieja, y mi mamá entra corriendo y dice, ¿qué pasa, hombre de Dios? Le dice, es que acaba de entrar una señora, le dice. Y mi mamá dice, ay, pero ¿por qué no preguntaste? ¿Por qué no la seguiste? ¿A dónde se fue? Se ha ido para el segundo piso, le dice. Entonces mi mamá agarra y llama a una pastora alemán que teníamos, que se llamaba Perlita. Dice, Perlita, ven, acompáñame. Perlita, nada, Perlita no quería subir, se quedó en el descanso y no quiso moverse para nada. Entonces mi mamá agarró y se subió sola. Subió las escaleras y fue a ver quién estaba ahí arriba. Al rato mi mamá baja y dice, no hay nadie arriba, dice mi mamá. Entonces mi papá dice, pero si hemos visto que entra una señora. Y yo también lo había visto, o sea, era verdad, lo habíamos visto. Los tres lo habíamos visto. Ay, mi mamá dice, tú estás borracho, le dice a mi papá. Bueno, la cosa es que pasan los días y de repente una vecina le dice, vecina, felicidades, le dice. Y mi mamá miró así con su cara de sorpresa y no dijo nada. Pasan otros días y otra vecina otra vez le dice, ay, vecinita, hasta que por fin se animó. Qué bueno, le dice, la felicito. Mi mamá, como estaba colgada, no le hizo mucha pregunta y siguió. Pasan otros días y otra vecina, a ver, ay, hasta que por fin, vecina, lo hiciste, que no sé qué. Y mamá dijo, bueno, ya basta. Dice, ¿qué tanto me felicitan? Dice, no entiendo por qué me están felicitando. ¿Cómo, vecina? Le dice, ¿acaso usted no ha alquilado el segundo piso? Y mamá dice, ¿segundo piso? ¿Sí? Porque en el segundo piso había un cuarto grande. Y ese cuarto era con baño propio. Entonces todas las vecinas decían, puedes alquilarlo, porque ahí vivían mis medios hermanos, pero ellos eran mucho más mayores que nosotros. Entonces se fueron, cada quien hizo su vida, y ese cuarto se quedó vacío. Y eso era lo que las vecinas le aconsejaban a mi mamá, para que lo alquilara, para que tenga una entrada. Bueno, la cosa es que mamá dice, pero yo no he alquilado nada, le dice. Pero ¿cómo que no?, le dice, si todas las tardes hay una señora que se apoya en la ventana, había una ventana grande que daba justo para la calle, que se apoya en la ventana y que tiene algo en brazos. Y mi mamá le dice, pero yo no, nunca he alquilado ese cuarto, y las vecinas casi se desmayan. Porque yo, entonces, ¿qué cosa hemos visto? llegaron y dicen, ay, vecina, entonces hay que llamar a un cura porque entonces se están penando, que, y por qué no averigua qué pasó en esa casa, y todo el mundo preguntando qué fue lo que sucedió. Así que mi mamá, el día que le tocó pagar el alquiler, fue a visitar a la dueña y le pregunta, ¿no?
Sí.
Señora, ¿qué es lo que sucedió en esa casa? Si es que ha ocurrido algo, le dice, ¿no? Entonces, la señora le cuenta, que dice que antes de que nosotros nos mudáramos, había una joven, dice que, pero que estaba así en malas condiciones, que no tenía ni dónde dormir. Entonces ella le ofrece la casa con la condición de que la cuidara, ¿no? Que ella no iba a pagar un sol, pero que le cuidara su casa. Entonces la chica se queda en la casa, pero esta chica había estado embarazada. La cosa es que la chica vive ahí, hace su embarazo ahí, pero como no tenía dinero, no tuvo controles, nunca fue a un hospital. Es más, ella dice a la señora que al parecer dio a luz ahí, en la casa. Pero como no tuvo las condiciones y ella estaba desnutrida y el bebé también desnutrido, no vivió mucho tiempo el bebé y al poco tiempo fallece. Entonces ella, como no tenía chance a enterrarlo, al parecer ellos lo habrían enterrado en el jardín del patio que está atrás de la casa. Bueno, la cosa es que mi mamá le cuenta lo que había pasado, lo que habíamos visto. Y por la descripción le dice que sí, parecía ser ella. Entonces que seguro de repente ella ya falleció y que por eso ella está yendo a la casa a recoger a su hijo, ¿no?
Ok. Pero, o sea, era una manera de venir por él.
Exacto. Ella estaba yendo a buscar a su bebé.
Ok. Muy interesante. Gia, permíteme, tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor. En Miedofol, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Insultar con faltas de ortografía es como gritar con un frijol en el vientre.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Hoy estamos pidiendo que nos digas estas técnicas que conoces o que se han usado, pero que sean extrañas, diferentes, que no sea lo que normalmente se conoce, ¿no? Ya si dices, voy a saber qué depara el futuro a través de una bola de cristal, o el tarot, o las runas, la lectura del café, son algo conocido. Pero, ¿qué tal que te dijera que hay una técnica llamada alectomancia? Que utiliza nada más ni nada menos que un gallo para adivinar el futuro. Se le ponen letras alrededor de un círculo y cada una con una pilita, ¿no?, de granos, y el orden en que el gallo se come el grano es el que determina el mensaje sobre tu vida. Se dice que todo comenzó con el emperador Valente, quien a través de la adivinación pudo saber algunas letras del nombre de quien lo derrocaría. Y entonces el gallo es el que te va diciendo qué te depara el futuro. ¿Conoces algún otro método extraño e insólito? ¿Qué te parece que participas? Y vamos a regresar con Gia.
¿Estás ahí, amiga?
Desde Lima, que nos está platicando su experiencia.
¿Aló?
¿Ahí estamos, amiga?
Sí, aquí estoy.
Perfecto. Pues mira, interesante tu relato. Yo desde que estabas platicando, pues el hecho de que felicitaban a la señora y bueno, le decían felicidades, ya me sospechaba que había algo por ahí fantasmagórico, amiga. Esa psicohuella que posiblemente se marcó y ahí quedó impregnada. Ahora, el hecho de que, pues, esa mujer haya tenido ahí a su bebé, posiblemente dejó impregnada ahí una energía que se empezó a manifestar por algo que la detonó. ¿Es así, amiga?
Debe ser que sí, porque cuando un día lo pusimos, pues, nosotras de traviesas, sí, a jugar en el jardín, y pues como toda niña traviesa, haciendo travesuras en el jardín, comenzamos a excavar, mi hermanita, mis hermanitas y yo. Entonces, sí, estábamos excavando y mi hermanita encuentra una medallita. Y dice, mira qué bonita, dice, ay, vamos a seguir excavando, ya, vamos a seguir excavando. Y encuentra una cadenita, era de plata.
Sí.
Y dice, mira esa cadenita, dice, y comenzamos a seguir excavando, estábamos excavando. Sí. Cuando de repente llegamos a una esquina, que era una esquina de madera, pero no sabíamos hasta ese momento qué cosa era.
Sí.
Pues es que comenzamos a excavar, y cuando ya estábamos más o menos regular viendo la esquina, mi mamá pues sospechó, ¿no? Porque ya dice que cuando los niños están muy quietitos es porque algo está pasando.
Claro.
Y fue a buscarnos. Y nos encuentra ahí a las tres tiradas en el jardín, todas enterradas,
sí,
escarbando. Y mi mamá vio la esquina. Y dijo, ¿pero qué están haciendo, muchachas? Y nos comenzó a llamar la atención. Y dijo, yo vi a la esquina y ella pensó al toque que era un cajón. Entonces, ajá, nos dijo, ¡tape inmediatamente todo! Y nos hizo otra vez regresar todo. La tierra, las cosas que habíamos encontrado, pero mi hermanita le enseñaba, mira mamitita, mira, le decía, lo que hemos encontrado, y no, decía ella, déjenlo todo ahí, pero ya habíamos sacado pues las cosas, ¿no?
Sí.
Y otro día, mi papá se puso a regar el jardín, y no le miento, todo el jardín, toda la parte del jardín tenía un borde de cemento. De repente, cuando mi papá comenzó a regar, el jardín completito comenzó a hundirse, se ha hundido más de medio metro aproximadamente.
O sea,
oh,
esto lo estuvieron viendo frente a sus ojos, que se iba bajando el jardín.
Sí, sí, exacto. Porque justo mi papá se puso a regar el jardín, nosotros afuera también jugando ahí alrededor, porque nos gustaba atrapar los bichitos, hacer jugar con el jardín, ¿no? Mientras mi papá iba a regar.
Como niño, sí.
Y mientras él iba regando, comenzó así delante de nuestros ojos a hundirse, a desaparecerse todo el jardín. Y mi papá comienza a gritar como un loco otra vez. ¡Vieja! Y mi mamá, ¿qué pasa? ¡Cierra el caño! Le dice. Y mi mamá cierra el caño, pero el jardín se hundió más de medio metro por lo menos. Con árboles y todo. Porque habían árboles. Árboles de papaya, de palta. Tenía desde maracuyá, varios árboles frutales tenía en Uruguay. Y con todo se ha hundido.
En ese instante, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue su reacción?
Mi papá conseguir piedras, dijo, vamos a traer piedras y vamos a taponear esto, porque él no quería saber qué cosa había abajo.
Uh-huh. Oye, amiga, pero a ver, ¿se sumió el jardín, digamos que parejo? O sea, todo
todito, parejo. Todito, todo el rectángulo que era el jardín, como le digo, era un rectángulo de jardín y todo el borde, uh-huh, era de cemento, ¿no? Pero nosotros caminábamos.
Sí,
todo
sí,
ese rectángulo, todo se fue hundiendo hasta que mi papá gritó para que cerraran el caño.
Ajá.
Y después de un rato se detuvo, ¿no? Pero ha bajado más de medio metro por lo menos.
Okay, sí, pero la pregunta que yo te hacía es si se sumió todo parejo o en algunos lugares se sumió más que en otros.
No, toditito parejo se bajó.
Parejo, amiga. Como si hubiesen quitado una tapa.
Así es. Casi así, toitito, pero puesto que nosotros quedamos sorprendidos. Nosotros emocionados, porque para nosotros era una cosa fantástica, ¿no?
Una
pero
novedad,
la
sí,
cara que veía de mi papá y mi mamá era de terror, ¿no?
Sí, claro.
No entendíamos por qué ellos ponían esa cara, pero... Y después una vez, ¿me acuerdo?
Sí.
En esa casa, en la sala, que eran unos tablones el piso, porque eran como unas tablas largas, que eran de extremo a extremo, no como el parquet que es ahora cortito, ¿no? Y en una parte de la sala había un sofá bien pesado, que casi nunca lo movió porque pesaba un montón. Hasta que un día pues a mí se me ocurrió moverlo, porque yo decía, qué raro que este sofá nunca se mueve. Y lo muevo, y solo esa parte donde estaba ese sofá, había, estaba de cemento, todo de cemento. Dice, qué raro, si todo el piso es de madera, ¿por qué esta parte es de cemento? Y ahí ya me entró el bichito pues de la curiosidad, y siempre pues...
Sí, claro.
La ahí la investigadora, ¿sí? Dije, no, algo hay acá. Entonces, conforme pasaba el tiempo, había uno de los tablones que se estaba levantando. Se sí. levantó un poco, se arqueaba. Entonces, un día aprovechando con mis hermanas, dije, ya cuando mi mamá no esté, vamos a ver qué cosa hay. Entonces ahí vamos esperando a que mi mamá saliera y ahí aprovechamos a abrir un poco.
Ajá,
sí. Total que logramos conseguir levantar un poco uno de los tablones y vimos que abajo era hueco. Era como si fuese un sótano oscuro. Y yo le digo a mi hermana, trae algo para iluminar, le digo, porque no veo nada. Y ella trae una pequeña linterna, pero era pequeñita, parecía más esos punteros. Y con eso logramos ver que abajo, en verdad, era un sótano. Ajá. Y en ese sótano habían botas y había un traje de esos soldados de la época de la batalla con Chile.
Uh-huh.
De esos trajes había.
Oh.
Y había más cosas tiradas ahí. Yo le digo, pero qué loco, le decía a mi hermana, mira lo que hay. Dice, pero ¿por qué no investigamos? Le decía, no, porque eso debe ser pues, una reliquia, ¿no?
Sí.
Y en eso mi hermana, que la teníamos de campana para que nos avisara si mi mamá estaba llegando, comienza a gritar, ¡mi mamá! Y como locas, tapamos todo otra vez, colocamos la tabla. Y como con mi mamá no se podía hablar, porque cada vez que le decíamos de algo que veíamos medio raro, al toque nos sermoneaba, hablamos con la vecina que tenía más tiempo viviendo ahí.
Sí.
O sea, al frente, ¿no? Y le consultamos, vecino, ¿usted sabe algo de esta casa? ¿Cómo ha sido? Y nos cuenta, que ella dice...
Sí, sí.
Que antes, en una de las paredes, justo la que daba para respaldar al sofá, no era pared, sino era una puerta, dice. Y en esa puerta, te llevaba directamente a una escalera, que es la que está justo en la parte de cemento, hacia un sótano, dice ella. Y yo digo, pero ¿por qué lo han tapeado, no? Porque lo han sellado.
Sí.
Y a ella no nos quiso decir más nada.
O sea que hay un misterio por ahí que no han querido revelar.
No, nos quedamos ahí con la intriga porque mi mamá se obsesionó en que no debíamos estar metiéndonos donde no nos llaman, porque esa era su frase, y que no podíamos tocar nada. Entonces no, nunca nos dejó investigar. Pero a mí siempre me entró la duda de qué cosa habría, ¿no?, en ese sótano, en esa casa, porque nadie hablaba de eso. Alquilábamos esa casa.
Sí.
¿Y ya no supieron nada más de ella, pues?
No, porque al poco tiempo nomás la señora decidió jubilarse, porque ella trabajaba en una casa, decidió jubilarse y vivir ya en su casa, ¿no? Entonces nos tuvimos que ir.
Ah,
okay. Oye, ¿crees que con la dueña ahí como inquilina también viva este tipo de situaciones?
Yo me imagino que sí, porque en esa casa peinaban, caminaban, era una barbaridad.
Uh-huh.
Siempre había... Una vez me acuerdo que mi papá nos dice, pues... que ¿por qué no se van a dormir a puerta arriba? Pero nosotras ninguna quería dormir arriba porque escuchábamos pues que caminaban.
Uh-huh.
Porque como el techo era de madera, se escuchaba clarito cómo habían pasos. Y mi papá insistía que por qué no van, que son unas cobardes, que no sé qué. Bueno, tanto fastidió que nos fuimos a dormir, pero las tres, ¿no? Mis tres hermanas.
Sí.
Entonces una noche estábamos ya en los cuartos y una de mis hermanas llegaba tarde porque estaba estudiando. Entonces, nosotros ya habíamos apagado la luz, ya estábamos acostadas, y de repente, prende la luz, ¿no? Así como cuando ella llega, se cambia y se va a acostar, ¿no?
Sí.
Pero había dejado la luz prendida y la puerta abierta. Entonces, súper pues molestas, escucha, qué fresca, ¿no? O sea, que encima que llega tarde, nos prende la luz y nos deja la puerta abierta. Y ya íbamos a reclamarle cuando vemos y no había nadie.
¿Ah?
Oye, guía, ¿me das un segundito para hacer una pausa, amiga?
Regresamos contigo, no te vayas. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda. We'll be right back.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Me quedé sin internet unas horas y conocí a unas personas geniales. Dicen que son mi familia. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Platicando de estas extrañas maneras de querer saber el futuro, bueno, ¿conocías o has escuchado los aruspices? ¿Qué es esto? Bueno, aquellos que realizaban adivinaciones observando las entrañas de los animales. Esto era muy utilizado por los romanos, pero su origen es etrusco. Incluso Julio César tenía cerca a un arúspice que predijo su muerte, aunque también se dice que ya estaba enterado sobre el complot, formas extrañas de algunas personas de querer saber qué es lo que nos depara el destino. Y pues vamos a concluir con Gia.
Nos ibas a platicar una última cosa de lo que ocurrió ahí, amiga, de tanto que pasaba.
Bueno, pues entonces la luz la habían dejado prendida y nosotras pues pensando que estaba, que se había ido a comer algo abajo, ¿no? Y mientras tanto nos dejaba a nosotros con la luz prendida y la puerta abierta, fuimos pues para llamarle la atención porque nos estábamos congelando, ¿eh? Y cuando bajamos, mi mamá nos dice, ¿qué pasa? Y mamá, que viene acá, está loca y nos deja todo abierto, con la luz prendida, ¿qué le pasa? Y si no respeta el sueño de los demás. Y mamá dice, ¿quién? Mi hermana, pues le decimos. Y mamá dice, pero si todavía no ha llegado nadie. No te preocupes, ¿eh? Pero mamá, si ha dejado la luz prendida y está abierta la puerta. No, hijo, de repente ustedes se han olvidado, me dice, de apagar la luz. Sí. Ay, mamá, le digo, ¿cómo nos vamos a olvidar si... sí, para llegar a encender la luz estaba al otro extremo del cuarto, o sea, nosotros no nos olvidamos, por eso que justamente la apagamos cuando entrábamos y nos íbamos a la cama. Ay, ya están hablando tonterías, ya váyanse a su cuarto, mi hermano. Nos botó ya, no queríamos dormir, dejamos la luz prendida y a esperar hasta que llegara mi otra hermana para quedarnos conversando con ella porque ya nadie quería dormir.
Caray.
Okay.
Sí que había experiencias
casa,
ahí, sí.
Así que estaba con muchas situaciones.
Estaba muy contaminada.
¿Se alejaron de ahí? ¿Decidieron cambiarse por lo mismo o por otra circunstancia?
No, como le dije, la dueña decidió ya no seguir trabajando,
sí,
y
quedarse
a su jubilación en su casa, ¿no?
Ah, okay, y les pidió la casa. Gia, nos dio muchísimo gusto platicar contigo. Saludos a todos los amigos que nos estén escuchando por Lima. Y por supuesto que cuando quieras, aquí tienes un espacio reservado para platicar tus experiencias.
Gracias. Mami, gracias a ustedes. Y ahí nos estaremos viendo porque hay, uff, harto para contar.
Bueno, nos va a gustar mucho volver a comunicarnos contigo. Por lo pronto te deseamos que tengas una estupenda noche.
De igual manera, gracias. Chao, hasta luego.
Hasta luego, amiga. Muchísimas gracias. Híjole, cuántas experiencias tiene nuestra amiga. Y es increíble, ¿eh? Es increíble que en una casa cuyo origen no se sabe, no se tienen antecedentes, bueno, como puede pasar todo, igual puede no pasar nada. Sin embargo, cuando pasa, ahí sí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Alder Martínez dice, hola, buenas noches, saludos desde Monterrey. Soy de México, pero ando radicando aquí en Monterrey. Pero donde quiera que esté, nunca cambio este excelente programa. Me encanta. Muchísimas gracias, Alder. Eres bienvenido. Sí, adelante.
Hola, Gina. Hola, Nacho. Buenas noches. Soy Jaime Martínez de Pachuca. Les acabo de enviar un video donde en el minuto 11 habla de un vehículo con radares que lo curioso es que detecta a la gente muerta. Vean el video.
Okay.
En el minuto 11 empieza a hablar sobre ese tema.
Bien.
Espero que lo puedan comentar.
Bien.
Saludos a todos, que pasen bonita noche.
Gracias, amigo. Pues más adelante lo vemos, ¿no? Pues ahorita estamos en transmisión, pero más adelante lo checamos con mucho detenimiento a ver de qué se trata, porque al decir el minuto 11 quiere decir que está larguito. Entonces, muchísimas gracias, Jaime, y sí, lo vamos a checar con todo gusto, claro que sí.
Sí, y de
este tipo de técnicas que se han utilizado para adivinar el futuro, que te estamos convocando a que tú nos digas a través de lo que conoces y que dices, no, esto es bastante extraño, yo no le creería, por ejemplo, a alguien que me lee el futuro a través de los ejemplos que ahorita ya te hemos dicho, pero también hay algunas personas que observan demasiado los traseros o lo hacen por vocación. Y es que así como lo oyes y que alguna vez lo comentamos aquí de Linkly, está la rumpología. Observar la parte trasera de una persona para de ahí definir su futuro.
Órale.
Se hace mediante un análisis de la forma y constitución de los glúteos, que se puede hacer también por fotos. En Alemania existe un adivino ciego que lo hace a través del tacto, lo que para él es positivo porque asegura el anonimato de sus clientes. No los ve, entonces nada más a través de lo que él siente,
le dice... ¿Qué tal lo siente?
Sí, dice, esto es lo que te depara tu futuro. Y sí tiene un nombre, o sea, no es algo que nada más a alguien se le ocurrió, no, se llama rumpología.
Rumpología, híjole. Bueno, cada cosa que hay para adivinar el futuro, nada más, chequen eso, ¿no? O sea, no los ve, pero ¿qué tal lo siente? Ay, hijito.
Pero en tal caso, Nacho, preferiría una lectura de café, ¿no?
Pues mejor, tírame las runas o, ¿sabes qué? No manches. Bueno, hay cada quien, ¿no? Si tú crees en la rumpología, pues allá tú, ¿no? Imagínate, vas y te dices, uy, no, vas por muy mal camino. No, pues ahí muere.
Bueno, pues entonces también tenemos más experiencias, así relatos y comentarios.
Claro que sí, tenemos bastantes. Y mira, por ejemplo, dice profe, dicen que en sueños podemos tener mensajes o revelaciones, ¿sí? Sueños, visiones y revelaciones, mi querido profe. Y dice, es cuestión de captar esas señales y algunos pueden ser presagios. Exacto. Es decir, no todo tiene que tener una doble intención o no todo tiene que tener un significado importante. Obviamente tiene su significado intrínseco en que, bueno, pues son vivencias, es un sueño, es como ver una película, ¿no? Tú puedes ver una película X y no necesariamente trae un mensaje que te va a quedar, simplemente es, digámoslo así, entretenimiento. Entonces, también los sueños no necesariamente nos dicen exactamente lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo, sino que sí podría ser a través de los sueños, pero no siempre. De ahí que nosotros les digamos que para que un sueño sea, pues ya importante en nuestra vida, tendría que ser como que muy repetitivo. Y entonces si ya empiezas a tomar cartas en el asunto, empiezas a tratar de decodificar ese sueño de acuerdo a tus propias experiencias. Es interesante, bastante interesante. Letty Davis dice, Gina y Nacho, un mal presagio es cuando un sopilote se para en la cara o cabeza. Eso le pasó a mi cuñado. Cuando iba al hospital, ¿y qué crees? Murió esa noche.
Ah, ok.
La noche en que el sopilote se le paró en la cara. ¿Qué
fíjate que también hemos hablado en algún otro programa acerca de estos animales que están ligados a presagios de muerte.
Así es.
El sopilote, uno de ellos. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Hola, sí, soy Arturo.
Arturo, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde San Juan de Aragón.
Perfecto, aquí en la Ciudad de México.
Exactamente.
¿Y qué nos quieres contar?
Bueno, tengo una historia, es un poco... Bueno, tengo dos, una que es un poco más larga, otra un poco no tan larga. Entonces, pero bueno, ahí ustedes me dicen si
La que esté más espeluznante.
Aquí. Más espeluznante, exactamente. Es una casa. Es sobre una casa.
Venga.
Que conocí, pero fue no aquí, sino estando en Barcelona.
Ok.
Entonces, llegamos así, digamos que me invitaron, estando ahí, yo de vacaciones.
Sí.
Y cuando estábamos ahí, pues fuimos, me invitaron y dijeron, vamos a una, es una casa, pues en las montañas, ¿no?
Sí.
Entonces dije, bueno, pues está bien, vamos. Pero ya estando ahí entrando, resulta que era una, estaba totalmente todo abandonado. Y pues llegué a ver, bueno, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, lo que pasa es que entramos, tuvimos que entrar incluso por las ventanas, los barrotes estaban ya todos, pues así, forzados. porque sí, se ve que ya habían entrado, ¿no?, en algún momento. Pero bueno, ya estando ahí dentro de la casa, como se veía que todo estaba ya como que abandonado de ya algunos años, todo estaba en, digamos, en el piso, ¿no?, todo tirado, así. Pero una casa muy enorme, así, bueno, muy grande, de las que tienen en así para veranear en Europa, ¿no?, así, en este caso en Barcelona.
Sí.
Y entonces, ya cuando nos quedamos ahí, todo, pues, se sentía desde que llegamos una vibración muy extraña. Además de que, bueno, un detalle importante es que estaba la... había un árbol de Navidad, y de todas las cosas, que estaba todo tirado. En donde estaba la sala estaba el árbol, un árbol de Navidad en el piso, ¿no?
Sí.
Y todo regado. Había tenido en un cuarto, había una biblioteca, y todos los libros también en el piso, así. Como que fue yo creo que una última Navidad que ahí pasaron, y que pues todo lo dejaron ahí tirado, ¿no? Lo destruyeron y todo estaba así. Pero bueno, ahí el caso es que ahí nos quedamos.
Ok, ahí nos quedamos. Sí.
Porque tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda. Porque tenemos mucho que decir, La Mano Peluda.
Vamos a continuar con Arturo. La intención de ir a este lugar fue tener una experiencia sobrenatural, adrenalina, o ¿cómo fueron? O sea, ¿cómo llegaste tú ahí con este grupo de personas?
Más bien fue, yo estaba vacacionando así en Europa, así tal cual.
Uh-huh.
Y llegando a Barcelona, por primera vez yo conozco a unos chicos ahí en lo que le llaman las Ramblas.
Uh-huh.
Y ahí pues muy fácil ahí que te invitan, ¿no? Y vente para acá, nomás cuando te dicen, saben que eres de por acá de México, te dicen, vente, vamos a andar ahí por la calle toda la noche, ¿no? Entonces de ahí fue cuando yo anduve con ellos así fácilmente, que cuando los ubiqué, porque traen, bueno, yo a mí me gustan la música, los tambores. Entonces cuando yo los veo, me acerco a ellos y ellos fácilmente así me dicen. Total que anduve yo toda la noche por, a lo mejor esto me lo salté, pero estuve toda la noche con ellos en Barcelona, en el centro ahí, y me dijeron, oye, pues, mañana vamos a ir a una casa, si quieres vamos, ¿no? Entonces esta casa está en las montañas. Así me dijeron, me dijeron, pues bueno, está bien, nos vemos mañana, me dijeron, aquí nos vemos mañana en la estación del tren. Y ya el otro día pasaron por mí y ahí sí, así yo estaba ahí esperando y sí llegamos, y ya es cuando fuimos a la casa, pero yo pensé que era una casa, digamos, de alguno de ellos, como que ya conocida.
Uh-huh.
Ya cuando vamos en la carretera, de repente se desvían hacia una como vereda en las montañas, y se empiezan a meter en las montañas, y creo que ni ellos mismos saben bien dónde, como que era también como su primera vez. Nada más uno de ellos que iba guiando era el que conocía el lugar, y hasta que como por media hora ahí en las montañas llegamos a la casa, y como les digo, era una casa así muy grande, de esas tipo hacienda, así españolas, así muy enormes. Y entonces es cuando te digo que llegamos, pero cuando veo y vamos entrando, estaba totalmente abandonada, sin luz, ni nada, y todo, pues todo tirado, ¿no? Como te digo, lo que me llamó la atención fue ese árbol de Navidad que estaba ahí, y pues como que alguien lo agarró y lo tiró y todo se quedó ahí, o que alguien llegó y destruyó, ¿no?
Oye, ¿se sentía alguna energía, como que ahí hubo una pelea o hubo una tragedia, algo que no era normal?
Sí, definitivamente sí, porque pues todo estaba así muy, digamos, como digo, destruido, así, y además sí se sentía algo, una vibra así extraña. El caso es que cuando, bueno, ya pasadas el rato y estamos ahí, entrados también compramos víveres y todo, porque no había nada, no había luz ni nada. Yo también recuerdo que traía un teléfono celular de los viejitos y se me estaba acabando la pila también. Entonces, yo solamente al llegar grabé las imágenes cuando íbamos llegando a la casa, pero ya estando adentro se me acaba la pila, ¿no? Entonces adentro no había nada de luz ni nada, ni cómo, digamos, yo poder registrar, pero de que se sentía una vibra así fuerte, sí. Y total que cuando ya estábamos en la noche ahí, bueno, se encuentra, empezamos a buscar ahí entre las cosas y había muchas revistas. A mí me llamó la atención que tenían que ver con cuando la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces eran de esa época. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque tenían muy buenas fotos, o sea, era como que muy como de la época, que alguien de la casa seguramente las coleccionaba, pero estaban regadas por toda la casa. Entonces yo lo que hice fue empezar a juntarlas, ¿no? Así dije, ah, pues estas yo me las llevo, así como, sí. Porque a mí me gusta esa parte de la historia, no tanto de la parte, de, en este caso, de ello. Uh-huh. Y yo las empecé a juntar, pero bueno, el caso es que cuando pasa la noche, al otro día, bueno, nos quedamos ahí, todo muy bien, pero al otro día, llega un amigo de los que estamos ahí, y pues, como que traía una vibra así muy, muy especial, ¿no? Así como que, oigan, miren, les traigo esto, y así, vengan a ver, ¿no? Entonces, traía, bueno, allá se dan mucho lo que le llaman setas, que son una especie de hongos.
Sí.
Entonces, en el momento de, pues, decir, bueno, miren, vamos a, como que les llevo para compartir. Entonces, para ellos es así como que algo, como que no es de ritual, ¿no? Como acá también, pero allá también. Entonces, a la hora de que estamos haciendo el ritual y todo, pues toda la energía de la casa, pues obviamente se fue más fuerte, ¿no? Y para mí me vino toda esa sensación de la Segunda Guerra Mundial, todo eso, con lo de las revistas que yo estaba viendo, ¿no?
Okay.
Entonces, total que, bueno, tratamos de seguir la noche y todo. Uh-huh. Y al otro día, ellos me dicen, no, pues, ¿sabes? Ya nos vamos y todo, no sé qué. Y entonces, pues, como para mí en ese momento sentí como que era una casa, pues, que da una esa vibra. Y yo dije, no, pues, yo me quedo aquí, ¿no? Ah, bueno, ¿estás seguro? No. Hasta me dijeron, oye, ¿estás seguro? Qué cojonudo, así ya ves que dicen los españoles, ¿no? Entonces dije, sí, yo aquí me quedo. Pero en cuanto ellos se fueron, esa era de noche, se empezó a hacer de noche, y yo empecé a sentir una vibra más fuerte, ¿no? Así como que ya, así muy fuerte, así un miedo muy, muy fuerte.
Muy especial, sí.
Y en ese momento fue cuando dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y ya cuando me vi solo en esa casa, dije, no voy a poder pasar aquí la noche. Ellos ya se habían ido y dije, no, pues, agarré mi mochila y pum, así no lo pensé. Me salí de la casa y me fui a caminar, a caminar hasta que encontré la carretera y pedí ride, hasta que pasó un auto, varios autos, hasta que una chica me subió y ya, y yo pude llegar hasta la estación y así.
Y en ese momento que les dijiste, yo me quedo, como que era un momento que pues te agarró así como el lapsus, porque ¿cuál es el motivo de decir, yo me quedo aquí solo, y después ya viste, ay, no, si esto está difícil?
Pues yo siento que es de esa misma vibra que tenía en esa casa, como que hace que en un momento te quedaras ahí, cuando yo más bien siento que me sentí ya yo solo, uh-huh, sin la vibra de los demás, estando ahí, sí, todos, pues como que cambió, y sí, cuando yo me vi solo ahí,
te sentiste vulnerable.
Fue cuando sentí una vibra así muy fuerte y dije, no, aquí no voy a poder pasar la noche. Y fue cuando, claro, tengo que agarrar mis cosas y yo no sé cómo llegué a la carretera. Uh-huh. Y que pues pude agarrar un carro, porque si no, pues no sé qué hubiera pasado. Sí,
claro.
Y nunca regresé, llegué a Barcelona, agarré el tren y traté de buscar a estos compañeros que conocí, pero ya no los volví a ver tampoco, porque como les comentaba que se me acabó la pila y todo eso, sí. Ya ni siquiera su teléfono, nada. Entonces, y ya el otro día también yo ya me tenía que prácticamente regresar a París, que es donde yo estaba, y luego regresarme para acá, para mí se acaban las vacaciones, digamos.
Sí.
Y entonces esos fueron como mis últimos días en esa casa, y ahí a ver si luego les mando unas fotos.
Órale, estaría genial, amigo. Y yo creo que de lo más espeluznante es que aparte de que todo esto estaba bastante raro, muy cargado, estabas en tierra ajena, ¿no, amigo? Y dices, bueno, es que acá... Eso también influyó en tu ánimo, yo me imagino.
Ah, no, sí, claro, porque te digo, fueron toda como, yo creo que casi una hora que estuve caminando ahí en las montañas de Barcelona, en un lugar que se llama Lloret de Mar. Y entonces, hasta que, pues sí, logré, afortunadamente yo en algún tiempo trabajé mucho acá en comunidades indígenas en la sierra y así. Y entonces eso me hizo recordar y dije, no, pues aquí camino hasta que llegué a la carretera y afortunadamente pasó un carro que bien. Me levantó. Si no, quizá que hubiera pasado.
Así es, amigo. Oye, pues te agradezco mucho, Arturo, que nos hayas relatado esto y espero que no sea la última vez que charlamos.
No, espera, ahí tengo otras historias, pero muchas gracias a ustedes.
Que tengas excelente noche. Saludos.
Hasta luego, mi amigo Arturo, interesante historia.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora y en el resto de la República continuamos después de la pausa el Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
La diferencia entre una mujer enojada y un terrorista es que con el terrorista sí se puede negociar. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
¿Cuántas maneras de poder leer el futuro, conocer más de lo que nos depara en nuestra vida? ¿Tú acudirías, por ejemplo, a la esticomancia, que consiste en tomar un libro, abrirlo en una página de azar y la primera frase que leamos es la que define nuestro futuro? Aunque, pues claramente no creo que sea muy acertada, es la más fácil de realizar, ¿no? Tomar un libro y abrir la frase y ya te van ahí marcando tu futuro. Vámonos con más relatos y experiencias. Ya está con nosotros desde Florida. Larry, ¿cómo estás?
Bien, buenas noches. ¿Cómo están todos?
Bien, por acá todos. Qué bueno que te reportas y quieres contar un relato. ¿De qué se trata?
Pues mira, yo regresé de viaje con toda mi gente. Yo vivía, estuve por todo lo que es la epidemia, yo estuve en Dubái. Todo este tiempo, ya estaba, hablé con ustedes en alguna ocasión.
Sí.
Sí, y bueno, pues no decidí que no iba a llegar a la casa, sino a un, pues, no es un rancho, es una casa que tiene un terreno muy grande, eso sí. Pero pues es más bosque que nada, y la compramos, pero la dejamos ahí. Yo dije, pues mejor vamos ahí porque es mejor, más para estar un poquito más, digamos, protegidos, ¿no? De la epidemia y esa cosa. Entonces, llegamos hasta aquí a tu casa, pues supuestamente habían limpiado todo y estaba bien, pero el aire estaba apagado y la casa se sentía helada, congelada. Entonces hasta mi mamá, que pues no es tan creyente en esas cosas, me dice, qué frío más extraño hay. Pues ahí lo dejamos. Se me ocurrió ir a ver el patio, porque el fondo del patio topa con la salida de un río. Muy bonito, por cierto. Entonces, uno de los árboles estaba lleno, como que lo hubieran decorado para Navidad, pero de pura rama, como de puro pedacito de ramas, amarrado. todos por el centro, formando como una estrella, colgando de todo el árbol. Entonces, en lo que es el tronco del árbol había como unos símbolos. Y ya como que sí se nos erizó un poquito más la piel, ya como que ya no se...
Oye, ¿pero qué tipo de símbolos? ¿Algo que no conocías?
No, no los había yo visto. No los había visto. Te mentiría, era como... había como un sol, había una estrella, había unas tres rayas horizontales y como un triángulo como isósceles, pero hacia abajo. O sea, así uh-huh. bien extraño.
Sí.
Pero lo más fuerte es que el árbol, como que donde le hicieron los símbolos estos, estaba sangrando. A lo mejor en la savia, que es roja o no lo sé, pero
sí, claro.
Se veía muy roja, demasiado roja. Entonces nos regresamos a la casa y en una de las habitaciones, bajo la alfombra, porque yo dije, ¿saben qué? Estas alfombras hay que sacarlas, están ofrendas. Pues en una había una estrella de cinco picos debajo de la alfombra.
Uh-huh.
Y aquí viene la parte fea. A aquella mi mamá se puso como loca a rezar y a necesita las pegarias que se le corrieron. Y dice, pues ahorita le vamos a echar para que esto se quite, agua bendita a toda la casa. Pues le vamos a echar la agua bendita, porque además no estamos cerca de donde podamos llamar a un sacerdote que venga a hacer una limpieza o una bendición de la casa, ¿no? Entonces, en el momento que mi mamá empieza a echar la agua bendita y le cae al pentagrama, o no sé si lo sé,
sí.
Han dado un golpe en el techo. Haz de cuenta como cuando... ¡Pum! Pero la casa es de un piso, no hay segundo piso.
Se cimbró todo.
La escalera estaba corriendo por ese. Y aquí como las casas son de cartonas de cuenta, porque son todas que sí de tabla rope, que es el techo de no sé qué cosa. Pero haz de cuenta que metieron un golpe como a una... Haz de cuenta que una mesa, tú le metes un golpe así, ¡pam! Y suena en seco que nos quedamos todos helados. De verdad, de que salimos de la casa porque sí, ya nos hacía mucho miedo. Ya no sabíamos ni qué hacer ni a dónde ir. Y ahí se me ocurre a mí. Digo, pues a lo mejor tiene que... Me fui a ver el árbol. Porque para todo eso, para llegar al árbol, pues son como 15 minutos caminando por la veredita esta que hay. Pero cuando me fui a ver al árbol, los símbolos ya no estaban.
¿Estaban borrados?
Como no borrados, pero sí, como que desaparecieron, pero quedaron como que el árbol se sanó todito, ¿no? Pero eso no pasa en un segundo. Los árboles no, tú le cortas una rama y todo eso no sé, ¿cómo se dice? No se cura, no se arregla en cuestión de minutos. Eso pasa en años para que pueda quedar el árbol normal.
Uh-huh.
Y aquí parecía que toda la corteza ya nunca había pasado nada, pero se veía como que lo hubieras escrito con lápiz, ¿haz de cuenta?
Ya muy desvanecido.
No, completamente desvanecido, pero sí quedaba como... ¿Tú has visto cuando... Ay, en aquella época que hacían los corazones en los árboles y todo eso, cómo quedaban después de los años?
Sí.
Bueno, pues así. Solo que cuando nosotros lo vimos, lo acababan de hacer, hace cuenta, porque el árbol estaba sangrando.
Uh-huh. Vaya.
Ave María, pero sí, eso sí, no sé mucho miedo.
Pues sí, porque...
Se lo lleva la parte más graciosa, como su parte graciosa.
A ver.
Cuando conseguimos al padre al día siguiente, porque ya no queríamos ni dormir ahí, no fuimos a un hotel porque nos dio miedo. Entonces, cuando regresamos con el padre, entonces el padre así como que empezaba, así como, pues, me van a sacar de la iglesia, Dios mío.
Uh-huh.
El padre como sabueso estaba olfateando. Ay, yo decía, ¿pero qué huele ese señor? ¿Y qué huele este señor? Bueno, pues empezó a hacer la bendición y todo. Entonces tenía, ya sabes, los ropajes que usan los sacerdotes y la casulla.
Sí.
La que se pone encima.
Uh-huh.
Que parece así como con una bata abierta a los lados.
Bueno, okay.
Pues cuando el padre se pone a dar la bendición, o una especie de exorcismo, no sé qué hizo, un pedazo del techo se le cayó en la cabeza al pobre padre.
Ah, ¿y exactamente a él?
A él le vino, pero le cayó un tortón, ¡prum! Entonces se volvió trágico porque el pobre padre estaba sangrando. Entonces, todo esto viene a que creo que fue lo del famoso pentagrama. Nosotros lo que empezamos a lavar con detergente todo para... Y hasta ahorita se siente más tranquilo porque el padre, a pesar de todo, terminó su rito.
Ok. Concluyó, no lo dejó a medias, o sea, a pesar de lo que ocurría.
Sí, lo concluyó, a pesar de que estaba sangrando y le pusimos, o sea, como que dijo, no me voy hasta que no termine.
Eso es.
Qué bueno, porque otros sacerdotes, ¿no?
Sí.
Solo le dijimos, óigame, padre, ¿no podía venir a bendecir nuestra casa, por favor?
Claro.
Casi casi colgándonos de su brazo, ¿no?
Sí.
Pero él se dio cuenta, él lo sintió. Cuando... Ya después le explicamos lo del árbol y esto, me dijo, bueno, que ya no lo piense más, pero cualquier cosa me llama.
Eso es. Excelente.
Y pongan a la venta la propiedad si pueden.
¿Es de plano? ¿De plano?
Pero quién sabe.
Sí, así me dijo.
Sí, sí se venda. Por las características.
Pues sí, pero sería pasarle a los que lleguen, sería pasarles esa situación, ¿no? Bastante...
bueno, pero pues ahí le pondré un disclaimer y le digo, bueno, pues... Todo lo que pase cuando...
Oye, ¿qué dices? ¿De que lloren en su casa, que lloren en la mía?
Pues exacto, o sea, digo, no hay que ser malos tampoco, pues, si tú quieres, voy a mandar a bendecir todo lo que yo pueda, los terrenos y toda la cosa.
Claro.
Porque el patio es muy grande, tiene, y yo no he explorado el patio. Nosotros no compramos la casa sin verla, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Entonces no sabíamos, el patio tiene un poquito más de media milla de grande.
Wow, está grande.
Entonces, sí, y no está cercado. Está fuerte, está fuerte, porque no sabemos qué hay en esos terrenos. Yo no sé quién puso los lacitos esos en el árbol. Tiene que ser alguien que está por allá. Entonces, lo que se me ocurrió a mí es poner cámaras por todo el lugar a ver qué se puede ver en la noche.
Claro.
Obvio, ya tenemos alarmas y 20.000 cosas dentro de la casa.
Sí.
Pero da miedo, ¿no? O sea, como que no duermo tranquilo pensando en eso.
Pues sí. Así es, amigo. Oye, pues muchísimas gracias, Larry. Qué bueno que te pudiste comunicar con nosotros. Y desde luego que te recuerdo cuando andabas allá en Dubái. Y pues ya estás, sí, no, ya estás más cerca.
Mi avión y me regreso, créeme.
Muy bien. Excelente, brother. Pues te agradezco tu relato y espero que no sea la última vez.
No, pues yo espero que sí, para que ya no me pase nada, ¿eh?
No, amigo, tú échale, hombre. Usted ya sabe cómo sí se tratan estas cosas.
¿Sabes qué? A ver si un día se puede hacer, si se pudiera, no sé si se puede, hacer un en vivo y yo mostrarles las cosas que pasen aquí.
Órale, claro.
En el momento que estén pasando, si ustedes están al aire, pues les marco, y si no, pues se los grabo y se los envío.
Órale, estaría genial, amigo. Excelente, buena idea, buena idea. Y querido...
Para que vean que no es cuento, mira, por sí también, pero...
Órale, Larry. Pues muchísimas gracias, brother. Nos vamos a la pausa y aquí estamos pendientes,
Claro que sí, que pasen buenas noches.
Hasta buenas bien. Noches, el Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Un caballero jamás hablará mal de una mujer. Ese es trabajo de sus amigas. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Un saludo desde Costa Rica.
Saludos.
Quería contarles una anécdota que no es mía, es de mi abuela. Ella me contó que cuando era más joven, ¿verdad? Ella bailaba, ¿verdad? Como en los... grupos de antes que bailaban en los bares y todo eso, en los restaurantes que cantaba alguien, estaban los bailarines, entonces ella tenía que viajar por diferentes países, ¿verdad? Entonces ella me cuenta que ella se quedó en Nicaragua, ¿verdad? Y que ella no consiguió donde quedarse exactamente en un lugar, porque me dice que pues se fue de pinta con sus amigas, más o menos eso fue lo que le entendí. Entonces se fue a un lugar de Nicaragua y no conseguía alojamiento, ella sola porque las amigas se fueron. Entonces ella me dice que una señora, pues sí, como ella no tenía donde quedarse y era un lugar de temporada alta, me dijo que una señora pues muy amablemente vino y le dijo que le daba chance de quedarse en un cuarto que ella tenía desocupado. Entonces mi abuelita ahí, ¿verdad?, le dijo que sí, que muchas gracias, más que ella andaba ahí de fiesta en fiesta con todo el mundo, ¿verdad? Entonces pues dice que cuando ella estaba ya acostada en el cuarto, que empezó a escuchar algo, y que cuando ella abrió los ojos, dice que se asustó tanto porque ella estaba acostada en la cama y ella empezó a ir, que por eso fue que se levantó, como una mujer diciendo, no, por favor, no, por favor. Y cuando ella abrió los ojos, al lado de ella, o sea, ahí al frente donde ella estaba acostada, dice que vio un hombre, así como ese efecto como de tele, que se ven como las personas, como si salieran de la tele, algo así, como un tipo luminoso. Y dice que había esa mujer diciendo, no, por favor, y que veía al hombre así como brillante y a la mujer también, como si fuera una película que estuviera pasando delante de ella.
Okay.
Que vino donde ella y la estaba apuñaleando. Y dice que ella se quedó así como impactada porque ya no se podía ni mover, ¿verdad? Y dice que pasó eso y ya se desvaneció. Y bueno, ¿verdad? La cosa es que ella salió del cuarto y empezó a tocarle a la señora porque todos vivían ahí. Y ella le dijo que sí, que es que ese lugar nadie se lo quería alquilar, que ella ahí siempre pasaba algo, o ya sabían que eso pasaba, que por eso ella lo tenía así ocupado. Mi abuela dijo, pero ¿por qué no me dijo que yo me hubiera dormido en la calle? Y pues eso fue lo que ella me contó, que me quedó así como, ¿verdad? Que uno dice, uy, ¿verdad? ¿Qué cosa tan rara? Que quedó ahí como marcado, pues lo que ella vivió en su momento, ¿verdad? Y que, lo que la persona... pues quedó como plasmado, digámosle, como lo que vivió las personas que estuvieron ahí, que fue ese muchacho que estaba apuñalando a esa mujer, que eso sí pasó ahí, que dijo la señora que eso, pero eso era viejísimo, eso ya había pasado hace rato, pero pues siguió pasando como si se tuviera que repetir y repetir y repetir.
Uh-huh. ¿Sí?
Gracias por escucharme y que pasen buena noche. Y saludos desde Costa Rica.
Saludos.
Me encanta su programa.
Gracias.
Pues antes lo oía mucho con Juan Ramón. No sabía que también lo tenían pues, ¿verdad? Hasta que me metí yo, mira, son ellos también.
Uh-huh. Sí, amiga. Oye, bueno, pues sí, más peludomaníacos sin fronteras, ¿eh? Hay peludomaníacos en todo el mundo y eso está padrísimo. Porque mira, por ejemplo, saluda a Norma Aranda que nos escucha en Bolivia. Y pues, muy bien por darse cita en esta emisión. Aquí son bienvenidos todos los que tengan esa afición por el terror, misterio y suspenso. Este es el lugar adecuado. Acuérdense que estamos tratando de hacer una comunidad, una gran comunidad. Queremos que sea la más grande del mundo y vamos a paso lento pero firme.
Hola, Ginita. Hola, Nachito. Respecto al tema de hoy, yo tengo unas cartas que son de Sakura Capcaptor. Y según la tradición de esos animes, las cartas tienen un significado. Son cartas de como de personas angelicales y otras que no son personas angelicales. Y el libro, las cartas traían un librito. Ese librito te enseñaba cómo leer las cartas. Pero son muy diferentes a las del tarot. Todas son diferentes. Yo nunca he leído esa carta, la tengo ahí de bonita porque me gustaba Sakura Capcaptor, pero según el librito puede tener, cada carta tiene un significado diferente, y ese es mi aporte por hoy. Estoy bien, estoy tranquila.
Muy bien, claro.
ayudamos a mi abuelita a ordenar un poco las cosas de mi tío, pero todo bien, todo
qué bueno,
tranquilo, amiga. Ya nos reímos, tiramos la talla. Ah, tirar la talla es hacer broma.
Muy bien.
Y eso. Se despide la Clau.
Clau, saludos y qué bueno que te reportas.
Así es, hablando de Peludomaníacos sin Fronteras, y mira, mi querida Clau se hace presente aquí con nosotros y se lo agradecemos muchísimo. Yayis Peludomaníaca dice: por una parte estaría bien saber, pero por otra parte no, porque no sé si se acuerden de Mariana Levy, la actriz que estaba obsesionada con eso del futuro, y ándale, que le dijeron cuándo y cómo iba a morir. Y entonces, pues así sucedió, como le dijeron. ¿Ustedes se acuerdan de ese acontecimiento tan trágico y triste? ¡Ay, híjole! Una jovencita, bueno, una mamá joven que la verdad es de que muy talentosa, y desafortunadamente un fuerte impacto, un fuerte susto fue lo que le desencadenó pues ese problema mortal, ¿no? Porque en realidad fue más el miedo que lo que le pudo haber ocurrido ahí físicamente en ese momento. Entonces el miedo provocó un estrés tan terrible que...
Bueno.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Manuel Malacada, para servirte.
Ándele, Manuel. ¿Cómo estás, amigo?
¿Con quién tengo el gusto yo?
Con Nacho Muñoz.
Hola, Nacho. Qué admirable programa y la verdad me da gusto ver que la audiencia cada vez la veo más nutrida, más variada, más interesante.
Eso es. Oye, ¿dónde te encuentras?
En Monterrey, acuérdate.
Ah, cierto, acabo de mencionarte, ¿verdad?
En el Benito Honor.
Sí, señor. Oye, ¿y nos vas a platicar algo?
Sí, tengo dos relatos muy cortos por la vida de tiempo. Ya ves que se ha absorbido un poquito el tiempo con los comentarios muy interesantes.
Claro.
Pero si quiero compartir dos relatos, son muy cortos, muy interesantes. Para mi gusto vale la pena.
Venga.
Uno recién acaba de salir el día de hoy.
Uh-huh.
¿Ya estamos al aire?
Ya estamos.
Ay, perdón, si siempre cometo el mismo error. Mira, el primer relato acaba de suceder el día de hoy.
Ok.
Hace rato estábamos platicando con mi amiga Martina, que hemos acostumbrado a cenar y ver tu programa.
Ok, muy bien.
Pero en este momento mi compadre, el esposo de Martina, sí, está trabajando en una obra muy grande en Saltillo.
Ajá.
Y se tienen que quedar en el campamento, pues, a dormir.
Ajá.
Martina presentía algo raro y le dice: oye, protégete con algo. Y le puso un San Benito en una pulserita, el cual mi compadre se la puso en el tobillo.
Muy bien.
Hoy, en lo que se comunicó el compadre, un poquito asustado, le comentó a Martina que anoche estuvo soñando con el diablo, según es una imagen del diablo que él sabe cómo es.
Ajá.
Pero eso no es lo asombroso. Lo asombroso es que le jalaban la pierna donde estaba el San Benito.
Como si se lo quisieran quitar.
Ándale. Y eso sí, pues le habló urgentemente a Martina para relatarles el hecho, ¿no?
Sí.
Tranquilo, o sea, no pasa nada, está protegido, todo está bien. Pero el susto a mi compadre no se lo quita a nadie, ¿eh?
Claro. No se imagina. Y me imagino que se lo querían quitar porque les estorbaba, ¿no? A posibles energías, demonios, vete a saber.
Es correcto, Nacho.
Uh-huh.
Y el otro, aparte, perdón, que siempre cometo la misma omisión de saludar a toda tu gran audiencia.
Gracias.
El otro relato me pasó a mí cuando tendría 8 o 9 años, por allá.
Uh-huh.
Vivíamos aquí en Monterrey, en una colonia que se llama Colonia del Prado.
Sí.
Y yo estaba enfermo de gripa o algo tenía, estaba encamado.
Sí.
Y la puerta de mi recámara daba a un pasillo principal. Y yo vi pasar una persona, no definí si era hombre o mujer, vestido de blanco, con una túnica blanca, y con el pelo largo, y nunca se va a olvidar el fleco, como el príncipe valiente.
Uh-huh.
Y entonces, con toda tranquilidad, le pregunto a mi madre: ay, mamá, ¿qué vino de visita? Porque ahorita pasó alguien. Me dice: no, mijo, no ha pasado nadie, estamos solos, o sea, no ha pasado nadie. Están tus hermanas, tú nada más. No, le digo, algo, alguien pasó, lo acabo de ver, o sea, no estoy ciego ni tonto, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces mi madre, preocupadísima, al día siguiente acudimos con el párroco de la iglesia que nos quedaba ahí en la colonia y le comentó el incidente. Y el padre dijo, no, pues son cosas que se imagina la gente, o pueden ser accidentales o lo que fuera, tiene que haber una explicación lógica.
Sí.
Fue la explicación del padre. Y obviamente recomendó los famosos rezos de protección.
Oye, Manuel, ¿me das un segundito para hacer una pausa y regresamos?
Sí, por supuesto, Nacho, por supuesto.
Okay. El miedo, Juan, está listo. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
La Mano Peluda Investigación.
Si nadie te detesta, algo estás haciendo mal. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, métodos extraños e insólitos que a través del tiempo se han ocupado para querer leer el futuro. La tiromancia es uno de ellos y adivina por qué método lo utilizan esas personas o qué usan para saber el futuro de las personas. Un pedazo de queso agusanado. Lo ponen sobre un papel con nombres de personas que ahí les van diciendo cuál es el futuro.
Ándale.
No, pues de que pueden ver sí. Lo que sea, Nacho. Ya lo estamos viendo.
Oye, pues no sé si en tu lista traes
Nacho,
al pulpo Paul.
Ajá. De ahí a que sea verdad, ya, es otra cosa.
Eso es otro, sí, rollo, es otro, otro boleto, exactamente. Mi querido Manuel, te tengo aquí en la línea, ¿ahí estás?
Sí, mira, ya voy a terminar porque a partir de que mi madre acudió con el padre y nos dio las recomendaciones correspondientes,
sí.
Mi padre no quedó conforme y buscó información de una curandera muy famosa en esos años, por la Yesera de Monterrey, la antigua Yesera. Y yo me acuerdo que me llevaron, y la señora hizo muchos rituales raros,
uh-huh.
Y el dictamen de la curandera es que había sido la Llorona,
uh-huh.
Que llevarme,
uh-huh.
Por la enfermedad que tenía.
Uh-huh.
Obviamente mi madre se asustó y se apegó a todos los rituales que le pidió la curandera.
Claro.
Y ya a raíz de eso me quedó la inquietud de investigar la historia de la Llorona, que algún día la platicaremos, pero es muy interesante.
Ok.
Dos mensajes finales, mi querido Nacho, y saludos a Gina.
Sí.
Saludos.
Pero estoy convenciendo a mi comadre Martina Quirino, que tiene anécdotas bastante, uh-huh. interesantes, que sí. Las comparto con todo el auditorio.
Uh-huh.
Y otra parte, una recomendación personal.
Sí.
Ojalá pudieran ir acumulando todos los relatos y editarlos. Yo creo que sería un homenaje a la posteridad de temas tan interesantes y tan llenos de misterio.
Claro que sí, amigo. Muchísimas gracias. Pues sí, es algo más o menos de lo que hacemos. No sé si has escuchado El Fantasma Errante.
No, todavía no, Nacho.
Ah, bueno, pues terminando.
Ahí soy yo, que alguien dijo, no.
Por cierto, te agradezco mucho porque, pues, obvio, siento que lo haces con la intención de que este programa siga creciendo, ¿verdad?
Por supuesto.
Así es.
La verdad lo felicito porque es una labor muy interesante la que tú y Gina desarrollan.
Gracias.
Acompañan los moderadores, ¿verdad?
Por supuesto, sí.
¡Te lo pongo, Nacho!
¡Órale, muy bien!
¿Quién no lo pone?
¿Quién es, eh? ¿Es Martina? No.
Mira, querido.
Ah, porque le estoy viendo aquí que dice, ya di mi like. Martina. Excelente, amigo, muy bien.
Oye, Nacho, entonces, ¿hay posibilidades de que impriman la acumulación de este relato?
Ah, o sea, lo que quieres es este escrito.
No, para la posteridad.
Ah, ¿no? Ok.
¿Programa?
Pues sí, podría haber un anecdotario ahí, ¿no? Sí, claro que sí.
Hasta puede ser una fuente de ingresos fuerte, porque me imagino que hay gente que nos interesa leer.
Ajá.
Se puedan.
Ahora, no des ideas, porque ya sabes que los piratas nos están escauteando. ¿No?
Buenas noches.
Que estén ahí,
Nacho.
Saludos, que estén muy bien.
Saludos a todo el auditorio. Aquí Martina se despide.
Oye, sí, ya la vi. Un abrazo para ambos y que la pasen muy bien. Y vamos a continuar con la emisión. Hasta Monterrey, Nuevo León, sí, señor. Pues
señor.
Señor. Yo quiero un huevito con machaca. Un cabrito también.
¿Y las tortillas de harina?
También. ¿Qué más?
La carnita asada.
Ay, Gina, ¿qué? ¿Tú eres de allá o qué?
No, pero...
Te sabes todo. Muy bien, excelente, Gina, me parece.
Tenemos perfecto. Muchos amigos norteños y eso nos cuenta.
Claro, oye, me da gusto que contesta por allá Martina. Sí, ya le pusimos. Muy bien, amigos.
Vámonos con más relatos, sí, y experiencias, ya
más.
Que estamos en la recta final, hay que aprovecharla,
claro,
al máximo. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Claro, Negas.
Pili. ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí escuchándolos.
¿En dónde te encuentras?
En Pachuca, Hidalgo.
Ah, la bella Irosa. Oye, ¿qué nos quieres contar?
Pues mira, se trata de un señor que me platicó mi hermana.
Uh-huh.
Que ella trabaja en un lienzo charro.
Uh-huh.
De eventos, de fiestas. Entonces uh-huh. Dice que ahora con lo de la pandemia, pues casi no, ya no habían abierto y que apenas empezaron a abrir. Y que uno de los policías que ponen allá a cuidar que la gente va entrando, que ya ella salió como a las 3 de la mañana, varios salieron. El evento se acabó a esa hora y que ya después cuando se despidieron, que uno de los policías chaparritos le dice, ay, señorita, hace mucho frío, ¿verdad?
Sí.
Que le dijo, ay, sí, dice, ya es bien tarde, hasta mañana. Dice, me despedí, me dio la mano, estaba helado, frío, frío. Uh-huh. Yo dije, ay, hasta se me enchinó el cuerpo, ¿no?
Sí, claro.
Pero dice que le dijo, ay, señorita, dice, no me lo va a creer. Y nadie me lo cree, dice, pero le juro que yo ya estaba muerto.
Uh-huh.
Y que le dice mi hermana, ¿cómo que muerto? Dice, sí, fíjese que ahora con lo de la pandemia me morí. Uh-huh. Del okay. Bicho.
Uh-huh.
Dice, me morí y yo estaba ya en una plancha, en una bolsa ya metido.
Uh-huh.
Dice, y como pude, pues desperté como pude me... no sé, dice, arranqué la bolsa, grité y todo, y paz que me caigo de la plancha, di el azotón, pero sí. Como pude me salí de la bolsa, y estaba okay. Oscuro, y yo tentaba así, no, pues puras bolsas, puros muertos.
Pues sí.
Dice, pero no me lo va a creer, señorita. Dice, que me levanto, que me paro, y a través del vidrio... Yo veía a las enfermeras, a los médicos, todos ahí, y que le empiezo a pegar fuerte, fuerte en el vidrio, y que voltean y que me ven, y que yo les hacía así, pues que me sacaran, yo no sabía ni cómo abrir. Y si al verme que todos se echaron a correr, del miedo porque pues ya estaba yo muerto, estaba sí. Ahí en las bolsas.
Sí, ya lo daban por muerto.
Dice, y todos se echaron a correr, y como pude, pues me salí, y ahí voy también detrás de ellos. Señorita dice, y no, pues unos se caían, otros se paraban, hasta que un médico dijo, a ver, ¿qué está pasando?
No, pues que aquí el señor, dice, pero lo que más vergüenza me dio, que estaba yo todo desnudo, pues sí, ya muerto. Dice, pero me agarraron otra vez, me llevaron a donde me tenían, pues me volvieron a intubar. Y ya después ya pasé así días y reviví, pues ya me sacaron de la intubación y todo, y me dicen, pero ¿por cómo si ya estabas adentro de la bolsa muerto? Y dije, pues yo no sé por qué me dejaron ahí, si yo no estaba muerto. Desperté y estaba en la bolsa ya metido con todos los muertos ahí.
Uy, una experiencia que impresiona, porque ¿cuánto tiempo habrá pasado de que ya lo embolsaron, lo dejaron en la morgue y él recobró la vida? Pero ¿no le platicó alguna experiencia en este tiempo que él se encontraba, pues ya estaba declarado muerto? Me refiero a una experiencia cercana a la muerte.
Sin duda.
Ajá, porque dice que él decía, yo, ¿qué hago aquí? Y que por más que él veía todo oscuro, pero que cuando empezó a jalar la bolsa y todo, empezó a ver así como una luz, como una luz, y que esa luz hizo que él pues se moviera como pudo y se cayó, y fue como pudo salirse. Dice, pero yo tentaba y quería ver y se veía oscuro, pero a la vez una luz y todos los que estaban en bolsas ya ahí muertos. Dice, y al ver yo la luz, pues me paré y vi la luz y pegué en el vidrio y todos voltearon a verme y pues todos corrían porque decían que yo ya estaba muerto.
Vaya susto que les dio.
No, dice, pero... Y dice mi hermana, me dice mi hermana, ay, dice, no sería algo que me... Bueno, que ya estaba muerto el señor, se me haya aparecido. Dice, pero como es cada 8 días los eventos, dice, vas a ver, me voy a fijar. Y no, dice, ahí estaba el señor. Y hasta le dijo, oiga, señor, ¿no me cuentió de lo que usted me platicó? No, señorita, le juro por mis hijos que no, yo ya estaba muerto, que me dijeron que ya tenía horas ahí.
Mira, horas, ¿qué tal? Ajá. Pero también lo que le impresionó a tu hermana es haberlo sentido frío.
Frío, que dijo, ay, este señor, pues sí está frío, hace frío porque era la madrugada. Dice, pero cuando se despidió de mí, me dio la mano helado.
Era una temperatura inusual, algo que le llamó la atención a ella, ¿eh?
A ella, y cuando ella se subió al taxi, un señor que va siempre por ella, que le dijo, ay, ya vámonos, vamos. Y dice, ¿pero qué te pasó? Algo te pasó porque desde que entraste al carro, yo sentí algo. Ah, que traías algo.
¿También lo detectó?
Pues sí, también.
Vaya, Pili, pues sí, son esas experiencias que uno las siente cuando no es algo normal, cuando algo es inusual. Y bueno, ya no quiso ver a este hombre, dijo, vámonos aquí, vámonos rápido.
Sí, vámonos. Y me dio tanto miedo, pero después dije, a ver, si lo vuelvo a ver de aquí 8 días, sí, pues entonces, pues no sé, yo creo que sí revivió, o no sé.
Pero ya no lo volvió a ver.
Sí, sí, ¿sí? Ahí seguía, sí. Y que hasta le dijo, oiga, señor, no me cuentió, porque usted acuérdese que hace 8 días me platicó esto y esto. No, señorita, yo no la cuenté, te lo juro por mis hijos, que yo ya estaba muerto.
Vaya impresión. Este tema de las personas que fallecen y luego regresan, se supone que se lo hacen porque tienen una misión que cumplir en este plano, pero pues normal, así que se espantó. Y Pili, nosotros te agradecemos que lo hayas platicado aquí.
Ay, sí, yo diario los escucho, diario.
Ay, muchas gracias,
Pili. Oye, Gina, una pregunta para el maestro Soham.
Sí.
Mira, mi esposo tiene 1 año y medio que murió.
Sí.
Por lo de la pandemia.
Uh-huh.
Y pero yo casi no lo sueño. y luego yo digo, ay, yo quiero soñarlo, quiero soñarlo. Pero lo he soñado, si acaso, tres veces en año y medio, pero sé que es él porque lo oigo, veo su cuerpo, pero no le veo la cara. Por sí. más que yo le busco la cara, no le veo la cara. Uh-huh. Pues yo quisiera verle la cara, pero lo que no sé, ¿por qué no le puedo ver la cara?
Porque, mira, le vamos a pasar esta pregunta también al maestro, pero aquí no es que él se haya aparecido ahí, lo que se conoce como sueños de visitación, donde un familiar, un ser querido que ya falleció, viene a visitarte. Pero en este caso es tanto tu deseo y tu necesidad de verlo que no está siendo algo espontáneo o algo en el que pueda registrarse una visita, sino que tú misma lo está queriendo forzar a través de tu inconsciente.
Ajá, será que como ya no lo pude ver, ya ves que los ya no los dejaban ver.
Sí.
Ya nada más era para incinerarlos, entonces ya no me despedí ni nada. Entonces sí, pienso yo que fue eso o es eso.
Sí, uh-huh. Más que nada también tu necesidad de al menos en un sueño volver a verlo. Fue algo tan repentino que pues nos agarró a todos así de improviso que no ni siquiera lo teníamos en la mente, y personas como tú que fallecieron, familiares tan cercanos como tu esposo, pues sí es un duro golpe, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Mis hijas lo sueñan, pero ellas sí lo ven bien. Ellas sí lo ven bien.
Ah, mira, vamos a preguntarle al maestro Soham esto que tú nos acabas de comentar. ¿Te parece, Pili?
Claro que sí, y tengo más relatos, ¿eh?
Ah, pues entonces vamos a tener esta comunicación más frecuente, ¿qué te parece?
Sí, porque yo luego veo a los que ya están muertos, pero no son nada de mí.
Ah, ok, eres como un tipo canal.
Pues sí.
¿Pero te dan mensajes?
No, nada más me quedan viendo. Una vez que me internaron en el ISSSTE, que llegué mala, entró mi hija, el doctor, la enfermera y yo. Me recostaron y llevaba yo un dolor tan fuerte, pero así era lo que es de mi cabeza, estaba un hombre parado. Y nada más me veía y los veía a ellos y me veía a mí hacia abajo así, a la cara, pero era una persona como si yo no tuviera vida, sangre en la cara, todo pálido, pálido. Y no hablaba, no decía nada, nada más me veía.
Quizá, si era una persona, o más bien el espíritu de una persona que había fallecido. Y fue en el hospital, ¿no?
En el ISSSTE.
Ok, podría ser, porque pues no todas las personas tienen esta percepción, pero tú sí.
Ajá, y luego un día me fui a trabajar con mi esposo, él era herrero, hacia puertas, ventanas. Me dice, ayúdame, ¿no?, porque no tengo chalán. Vamos a poner unas protecciones acá en una casa, vamos. Y ahí, pero de repente a la entrada de esa casa estaba sola porque le habían robado, porque no había protecciones. Pero al entrar habían unos cuadros de personas ya como ya personajes, bueno, de las como familiares, abuelitos, abuelitas, pero en cuadros bonitos, grandes. Pero vi un señor así medio, que este señor se me hace así como raro, ¿no? Y pues mi esposo trabajando, haciendo ruido con la pulidora y golpeando y todo, y yo afuera cuidando la herramienta. Pero ese viejito del cuadro se salía a asomar y me veía feo. Y yo dije, ah, caray, es el del cuadro.
Ay.
Y se volvía a salir y me veía. Entonces yo lo que intuí que le molestó que fuimos a hacer ruido. Entonces se molestaba y salía y ya más feo me veía, y fue cuando le dije, ¿sabes qué? No venimos a interrumpir tu paz, venimos a trabajar, pero ya nos vamos a ir, ya no te molestes, ya no te vamos a hacer ruido. Y le digo a mi esposo, oye, ¿ya vas a acabar? Dice, ¿por qué? Le digo, pues es que así, ya, así, ya, así, ya tiene rato. ¿Y por qué no me dices? Digo, pues es que yo dije, no nos vamos a tardar, pero el viejito ya está bien enojado. No, con mi esposo, con la pulidora.
Acabó rápido.
Vámonos. ¿Y por qué no me habías dicho? Le digo, pues porque yo dije, no te vas a tardar.
Claro.
Pero con la mente como que me dice, ¿qué hacen aquí, no? ¿Qué quieren? Y yo le dije así, no te enojes. No venimos a interrumpir tu paz. Venimos a trabajar, pero ya nos vamos. Y ya nos fuimos, cerramos y todo. Y ya después el señor le fue a pagar a mi esposo y dice... Y a mi esposo le platicó eso y dice, ay, no me diga eso. Dice, sí, ese es mi abuelito, pero él ya murió. Él vivía ahí, pero él ya murió.
Pero para él sigue siendo su territorio.
Ajá.
Entonces por eso estaba enojado.
Hasta le digo, hubiera espantado a los que se metieron a robar, no a nosotros.
Pues sí, de plano, Pero...
Y ese esposo, ¿qué no te dio miedo? Le digo, pues no me dio miedo. No me dan miedo, pues, porque pues yo no me meto con ellos, ni los reto, ni nada.
Claro. Okay, Pili. No, pues definitivamente sí tienes esta percepción extrasensorial.
Pero a mi esposo, ¿por qué no le veo la cara?
Algo hay ahí, amiga, alguna especie de bloqueo. Y vamos a esperar a ver qué dice el maestro Eric Soham. Y con muchísimo gusto te pedimos que estés pendiente,
Claro que sí, yo diario los oigo.
Muchísimas gracias.
Pues te mandamos un abrazo y te agradecemos tu participación.
Claro, que Dios los bendiga, los quiero.
Igualmente nosotros, Pili, que descanses.
Gracias, bye.
Hasta luego. Bye. Fíjate que me dejó pensando. El hecho de que, bueno, pues con la pandemia hubo muchos decesos. Ya eran demasiados decesos que en los hospitales se optó por rápidamente meter a los cadáveres en unas bolsas y sellarlas. Pero imagínate que te dan por muerto y te despiertas adentro de la bolsa.
¡Ay!
Bueno, esos cuerpos se supone que ya no los preparan porque como se iban a cremar, pues ya no era necesario todo ese proceso que a veces se les realiza a los cadáveres, ¿no? Entonces, pero despertar ahí,
¿hubo
un error o definitivamente hubo un fenómeno sobrenatural? ¡Qué desesperación! Bien lo dice Gina.
El tiempo se va literalmente de volada. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir con estos temas de lo insólito y lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new True Crime Story, Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.